Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
El cordial saludo, amigas. Qué bueno que ya estén con nosotras en el programa de hoy. Que se acuerden, que tengan agendado que a esta hora, por esta emisora, viene Entre Amigas y nosotras acá estamos para cumplir, por la gracia de Dios, estamos junto a ustedes y nos podemos comunicar. Un programa más donde nuevamente estamos las tres amigas, con Sandra en el estudio, con Sonia en la producción. Así que bienvenida, Sandra.
Bueno, igualmente para vos, para todo el equipo que hemos comenzado otra nueva entrega para todas ustedes. Yo pensaba, ¿no? Los varones dirán, estas mujeres no se rinden nunca, cada vez si empieza esta música y otra vez, ella siempre con algo nuevo, siempre ahí con energía. Sí, bueno, es así. Ellos son nuestros invitados también, pueden venir, no es una cuestión de pelea, ¿eh?, entre varones y mujeres, al contrario. Es un programa para la mujer, pero con la apertura y el corazón abierto para también que los amigos, los hermanos cristianos también nos escuchen.
Sin duda que es así, porque los temas son para todos, si bien muchos afectan directamente a la mujer, los hombres, que muchas veces tienen incidencia en estos casos o para solucionar problemas a las mujeres, bueno, también pueden estar tomando nota, a ver cuál es la visión femenina de ciertos aspectos. Así que los invitamos, que se queden con nosotros. Aparte, a los hombres les gusta la buena comida y tenemos algo rico para ellos hoy en el programa.
Ah, bueno, a todos nos gusta, te diré, que duda. Yo no me quedo afuera, así que quisiera saber qué es lo que nos propone. En mi época y en la región donde vivimos, en el Río de la Plata, en una época había una señora, una cocinera muy famosa que se llamaba Doña Petrona, que escribía libros y demás, y en la zona del Río de la Plata muchos la conocen o la han escuchado nombrar. Y bueno, a veces me acuerdo, ¿no?, con todas tus recetas y tú te vas a transformar en la Doña Petrona de Entre Amigas, ¿eh? Vas a tener que escribir un libro.
No estaría mal, pero lo que tenía Doña Petrona, que era un poquito mayor, pero
bueno, con los años, más experiencia todavía, bueno. ¿Qué te parece?
No estaría mal, así que bueno, después de toda esta presentación las dejamos con la incógnita, vamos a la música y después les cuento de qué se trata la receta de hoy.
Eso no hacía Doña Petrona, ¿eh?
Ah, ese es un nuevo ingrediente. Bueno, ahora sí la receta. Después de la música, creamos la expectativa y vamos a hacer algo que no es dietético. Olvídenlo si están haciendo dietas, pero para darle el gustito a la familia. Bolitas fritas de papa y ricota. Presten atención.
Bueno, nunca me imaginé una combinación así, ¿eh?
¿Viste?
Pero después de tanta espera fue una sorpresa.
Fue una sorpresa, ¿no? Bien sabrosa, para un copetín, me imagino, para recibir amigos debe quedar muy rico. 1 kilo de papas necesitamos, luego necesitamos también 3 huevos, 120 gramos de ricota, 1 cucharada de manteca, sal, pimienta, pan rallado y aceite para freír. Ahora que tenemos todos los ingredientes, vamos a la preparación. Lavamos bien las papas y las cocinamos con cáscara hasta que estén tiernas. Las pelamos y hacemos con ellas un puré. Agregamos a este puré la ricota pisada, la manteca, la sal, la pimienta y un huevo. Mezclamos bien y formamos bolitas. Pasamos estas bolitas por los 2 huevos batidos y luego por el pan rallado y las freímos en aceite caliente y las escurrimos en papel absorbente. Son deliciosas para servir como acompañamiento con churrascos, milanesas o como copetín. Bueno, tienen muchas utilidades. Estas como croquetitas, muy ricas,
me
muy
encanto.
Sabrosas.
Yo le haría el agregado de unas ricas salsitas allí con unos para, bueno, servir como copetín.
Estaría muy bien.
Mojar en las salsitas diferentes, podría ser ketchup, salsa golf, mayonesa, yo qué sé, diferentes, ¿eh?
Qué rico, me encantó.
Muy, muy rico. Bueno, muy bien, ahora sí es hora de, después de unas notas musicales, de compartir la entrevista del día de hoy, ¿te parece?
Vamos a la entrevista, amigas, y continúen con nosotros.
bien, llegando al espacio de la entrevista, amigas. Qué privilegio es recibir aquí en estudios de Llamada de Medianoche al doctor Byron Argotti de Ecuador. Y para recibirlo, además, queremos recordar y saludar a los amigos y oyentes de Ecuador que nos siguen a través de las diferentes emisoras. Muy bienvenido, doctor Byron Argotti. ¿Cómo está usted?
Bien, bien, gracias a Dios, bendecido. Acá en Uruguay ha sido una oportunidad inmensa para conocer a muchos hermanos, para compartir muchas vivencias y para mirar cómo se glorifica el Señor en la vida de cada uno de nosotros.
Muchísimas experiencias que hemos conocido ambos participando de un congreso de profesionales de la salud, cristianos todos, ¿verdad?
Exactamente, sí. Vienen hermanos de profesionales de la salud de toda Latinoamérica, incluso fuera del continente. Uh-huh. Y ha sido un tiempo muy enriquecedor el ver cómo el Señor se glorifica a través de cada uno de los hermanos y de cada uno de nosotros, sirviendo, llevando un mensaje de esperanza y sobre todo sanidad y salud de manera integral para las personas que no conocen aún del Señor.
Uh-huh. Usted contó algo y bien y nos impresionó a varios de los que estábamos allí sobre un trabajo comunitario que se está haciendo, médico, misionero y comunitario, en un lugar en Ecuador donde hay un volcán que está activo en este momento. Vimos imágenes y creo que las imágenes impresionan mucho, pero sería lindo escuchar de su voz qué es lo que se está haciendo allí, cuál es la situación.
Bueno, desde hace 8 años el volcán Tungurahua en la provincia, entre dos provincias, provincia de Chimborazo y Tungurahua, que son provincias centrales del país en Ecuador, empezó a hacer erupción, afectar al factor productivo de toda esta amplia región. Y pues a través de este tiempo el Estado ha venido ofreciendo solución a las necesidades que tiene la gente, pero sin realmente concretarse nada. El año pasado, en el mes de mayo, hubo una nueva erupción que realmente acabó con todas las cosechas, murieron muchos de su ganado, puso en riesgo a todo el sector nuevamente en alerta roja, y nosotros, siendo parte del Festival de Esperanza que estaba justamente cursando en el país, decidimos hacer un proyecto de emergencia para poder apoyar integralmente a toda esta región.
Cuando dice nosotros, ¿se está refiriendo a alguna organización, a su iglesia o a los cristianos en general?
A los cristianos en general. De hecho, somos parte de un grupo misionero que trabajamos de manera independiente apoyando a todas las denominaciones. Somos interdenominacionales y nos habían solicitado apoyar realmente en el Festival de Esperanza. Así es que fuimos, conocimos el sector y empezamos un trabajo de servicio. Uh-huh. Conversando con los hermanos les decíamos, pues acá no vamos a predicar con palabras sino con nuestra propia vida. Y vamos a ingresar a esta zona de mucho riesgo, de donde todo el mundo escapaba. Ministerio de Salud Pública del Ecuador cerraba sus subcentros y los médicos salían. Es una zona católica por excelencia, por historia. Las iglesias estaban con candados y todo el mundo había salido de ahí. Y nosotros entrábamos con grupos misioneros de muchas iglesias, de Iglesia de Iñaquito, Alianza Cristiana y Misionera del Valle, Josué de las Asambleas de Dios, y otras organizaciones cristianas como Samaritan Purse y Focus in the Family, y Corporación de Salud y Vida Hope, a quien yo represento. Pues entrábamos con todos los profesionales a servir, a acompañar.
Era algo inentendible, porque por otro lado, aquellos que salían era para preservar su vida, ustedes estaban entrando, se puede decir, arriesgando su vida, porque el volcán podía erupcionar en cualquier momento.
El volcán puede erupcionar cualquier momento. Eso estamos claros y conscientes. Y toda la gente se encuentra muy bien segura en las periferias de este sector. Ambulancias, Ministerio de Salud Pública del Ecuador, etcétera, pero dentro no hay nadie. Y adentro es donde hay necesidad.
¿Y hay gente aún?
Hay gente, hay uh-huh. gente. En la zona de Tungurahua hay como 1,000 familias, en la zona del Chimborazo hay como unas 5,000 personas que están en el sector. Y pues que necesitan realmente de apoyo. Y a través de este trabajo conocieron, se encontraron con un Cristo vivo, con el amor del Señor. Hoy Samaritan Purse está construyendo 100 casas para las familias damnificadas que perdieron sus casas. Son gente que ama su tierra, que no quiere salir del sector, pero ahora tiene un sitio donde pernoctar seguro, uh-huh. junto con sus familias, sus hijos. Enfocamos nuestro apoyo especialmente a mujeres y a niños. Porque siempre los varones, a veces por el trabajo, incluso salen de la zona y regresan nuevamente allá. Pero las que se quedan son las madres y los niños. Entonces priorizamos nuestra atención allá con atención médica, trabajo de apoyo psicológico, emocional, alimentos, semillas, herramientas, medicamentos, con las cajitas de Samaritan Purse. Llegamos con regalos para los niños, con mimos, con jóvenes de las iglesias cristianas que fueron dedicados a justamente hacer tareas recreativas con ellos, a mejorar su autoestima y empezar a dar charlas en la prevención de salud, de cuidado de emergencias, el control y el manejo adecuado de agua y de excretas, etcétera, etcétera, y buscar alternativas de solución y de salida rápida en el caso de que hubiese una erupción violenta como se espera del volcán Tungura o en algún momento.
Excelente poder escuchar que hay gente que se mueve y que lleva la esperanza a las personas necesitadas, y cuando esa esperanza se hace en el nombre de Dios, en un buen uso del nombre de Dios,
así es.
Realmente es alentador. Vamos a ir a la música, le invito, doctor, y después seguimos profundizando quizá en alguna anécdota de las cosas ocurridas allí en este trabajo comunitario, también aclarando que Dios ha usado a todos, a los profesionales como usted, que es médico, a los la gente de otras profesiones y también a la gente sencilla. Todos pudieron hacer algo, ¿verdad?
Así es, todos trabajando en equipo, sin las barreras denominacionales, con un pensamiento claro que vamos en el nombre del Señor a servir y a demostrar ese amor que Cristo ha puesto en nosotros al resto de personas que lo necesitan.
Muy bien, ya volvemos.
El amor es paciente y benigno. El amor nunca busca lo suyo. El amor nunca se envanece. El amor nunca deja de ser. El amor no hace nada indebido. El amor no sabe guardar rencor. El amor no se irrita por nada. El amor todo lo sabe sufrir. El amor, el amor, el amor. Nada soy si no tengo amor. Y aunque tenga la fe y la esperanza, necesito el amor que es mayor. El amor.
Regresamos, amigas, estamos conversando con el doctor Byron Argotti de Ecuador. Qué lindo es saber que hay cristianos que se preocupan por su prójimo, como Jesús nos estimuló a hacer. Y bueno, yo le decía, gente de todo tipo, profesionales, gente sencilla, todos tienen algo que hacer en el reino de Dios.
Así es.
Cuénteme alguna de estas historias que tendrán muchísimas, me imagino, durante ese tiempo de servicio.
Sí, justamente yo creo que hermanos de diferentes congregaciones, de diferentes profesiones, trabajadoras sociales, arquitectos, empresarios, niños, jóvenes, estudiantes, profesionales de salud, agrónomos, abogados, han participado en este proceso misionero. Y yo creo que dos cosas son importantes. La una, establecer que las estrategias de evangelismo han cambiado. Es decir, no es suficiente con predicar con nuestras palabras, sino tenemos que predicar con nuestra vida y ganarnos la oportunidad de presentar a Cristo en estas zonas de mayor necesidad. Y la segunda es que definitivamente quienes más salimos favorecidos y aventajados y bendecidos de todo ese proceso somos los mismos misioneros que participamos, entregando todo de nosotros para apoyar y acompañar y buscar soluciones reales en estas necesidades.
Bueno, más bienaventurado es dar que recibir.
Amén, amén, sí. Uh-huh. Una de las experiencias más gratas que tuvimos, porque de entrada decidimos no predicar con palabras, sino solo con nuestra vida. Al terminar este proceso a finales del año 2006, el primer periodo, pues una de las personas de las comunidades se acercó y me dijo: doctor, ¿y usted qué es? Y dije: ¿qué es de qué? Quiero saber, ¿qué religión tiene usted? Y dije: ¿por qué le interesa mi religión? Porque yo no sé de lo que usted sea, pero yo también quiero ser de esa religión. Entonces fue un momento oportuno que se abrió luego de 6 meses de trabajo, el poder reunir a toda esa comunidad y presentar a un Cristo vivo. Y toda la comunidad aceptó al Señor, hizo su entrega de corazón. Hoy estamos trabajando nuevamente en el sector. Hemos arrancado el fin de semana pasado que estaba acá en Punta del Este, pues ya recibí información de que el trabajo misionero se está realizando completamente normal allá en Ecuador, que fue un tiempo de mucha bendición. Y a mi regreso a Ecuador, pues seguimos cada fin de semana, todos los misioneros somos voluntarios, y los grupos que se han conformado están listos y dispuestos para servir. Hoy nuestra meta es plantar iglesias en toda esta zona que antes no han existido y permitir el crecimiento del reino, pero no solamente en número, porque a veces nos preocupamos de eso. En las iglesias de la ciudad nos preocupamos del número, de cuánto se diezma, cuánto se ofrenda, de cuál es el crecimiento. Realmente la iglesia se va por otros temas. Nosotros nos preocupamos por el crecimiento de cada una de esas personas a las que el Señor ha tocado en su corazón, a las que han salido el Señor a su encuentro, de aquellas que han sido bendecidas y han podido aceptar en su corazón a nuestro Señor y Salvador. Así es que ese es el crecimiento que nosotros buscamos, que cada una de esas personas se convierta en discípulos y esté en capacidad de predicar el Evangelio y hablar de ese amor, de ese Dios vivo, de ese Dios de la Biblia, que cada vez nos vamos alejando por los dogmas o las interpretaciones bíblicas, nos vamos alejando realmente de ese Dios que quiere transformar nuestra vida, desde empezando aquí en esta tierra, ¿no?, y continuarla eternamente en la presencia de nuestro Dios Padre, junto a Él.
Uh-huh. Así que el trabajo continúa, ¿no es cierto? El desafío del grupo misionero sigue en Ecuador y seguramente aquellos que escuchan podrán comprometerse orando, ofrendando, no sé si yendo, pero bueno, a lo mejor, ¿cómo no? A lo mejor alguien de Ecuador o de algún lugar que tiene posibilidades de ir hasta allí puede también comprometerse, sí, en la tarea manual.
Pueden contactarse con nosotros. Siempre hay necesidades, siempre, uh-huh, hay necesidad, y si hay ese llamado especial de parte del Señor, porque esto no es un hobby, como mucha de la gente del mundo lo ve. A veces hace sus actividades de beneficencia como algo que le agrada, que le da satisfacción personal. Este es un llamado en el cual el Señor pone en cada uno de nosotros una carga para poder llevar su mensaje, para poder predicar su palabra, empezando en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y como hablábamos en el Congreso, nuestro Jerusalén es nuestro país. El hermano Porras nos decía: tenemos que refundar nuestras naciones. Tenemos que entregar de ese amor que Cristo ha puesto en nosotros para nuestra propia tierra. Hagamos pactos, empecemos a servir, salgamos de nuestras cuatro paredes. A veces pensamos que la salvación y la vida eterna la tenemos, y eso es suficiente. Hay miles de personas que se están muriendo sin conocer al Señor. Y el Señor va a poner eso en nuestros corazones para poder salir realmente y empezar a bendecir a otros, igual que fuimos bendecidos en algún momento nosotros. Así es que es un llamado para todos los hermanos, porque todos somos llamados a predicar el Evangelio, todos. No es una sugerencia, es un mandato de Dios. Así es que esas nuevas estrategias a través del servicio, a través de nuestra vida, consideramos que en el tiempo posmoderno en el que estamos viviendo, en el que las libertades, los derechos suenan muy atractivos, es la mejor manera de hacerlo y de presentar a un Cristo vivo.
Uh-huh. Pensaba en aquellos que nos escuchan, que a lo mejor están allí también, se sienten perdidos, que a lo mejor no tienen un volcán amenazándoles, pero tienen una gran cuenta bancaria que se les viene encima, o tienen un trabajo que se les derrumba, o tienen otras grandes montañas que están por erupcionar. ¿Qué podemos decirles a ellos?
Que en Cristo hay esperanza. cuando veamos las cosas más difíciles, más oscuras, imposibles, pues a veces el tiempo de encontrar ese llegar a ese encuentro personal con Él y mirar que para Dios no hay imposibles. Que tenemos que revisar nuestros errores y enmendarnos, pero Dios tiene el control absolutamente de todo. Y con Él podemos realmente encontrar soluciones reales a nuestras dificultades. Así es que no desespere. Tal vez tenga mucho dolor, angustia, desesperación, póngase en las manos del Señor. Confíe, tenga fe en Él. Pídale al Padre en el nombre de Cristo Jesús y todo lo que usted le pida, os será concedido como lo señala Cristo en su palabra. Así es que es un tiempo de alegría y de gozo porque hay esperanza. Hay esperanza de solución de nuestros problemas que los vemos tan difíciles, pues no lo son. Son pequeñas cosas realmente, pero necesitamos ser transformados en esencia, tomar el control de nuestras propias vidas a través de Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo y empezar a tener un caminar diferente por el camino de verdad, por el camino que nos lleva a la presencia de Dios.
Realmente hay esperanza en Cristo Jesús y nosotros le agradecemos por este mensaje que nos renueva, ¿verdad? El saber que hay esperanza aquí en Ecuador y que aún están las puertas abiertas a la salvación. Que la gente aproveche es nuestro mayor deseo y también queremos agradecerle su presencia aquí. Quizá invitarlo para otro programa, si le parece.
Por supuesto. Dios primero para mí ha sido una bendición y quiero bendecirles a todos ustedes que sigan caminando y que sigan dando testimonio con su vida de lo que Cristo ha hecho en ustedes. Que el Señor les bendiga.
Muchas gracias.
Hay una esperanza para el que ande en el dolor, en la intimidad con la muerte. Para el que llora y el tiempo de su cruel fiscal que acusa un porvenir oscuro, una esperanza viva crece día a día en mí, pues renací por su misericordia eterna. Esperanza viva que en Cristo deposité y por la fe yo alcancé el cielo y llegaré. Hay una esperanza para ese último suspiro sueña con vivir con un sentido, porque a muchos hoy el tiempo les corre un desfavor y siempre van de atrás contra una realidad muy dura, porque encontrar quizás que el les marca pronto.
Y luego de esta entrevista, queridas amigas, queríamos reflexionar sobre el servicio, el que podemos hacer cada una. Tal vez uno dice, bueno, no tengo la capacidad, ni el estudio, ni la visión de hacer algo tan grande, pero siempre podemos hacer algo por los demás. Sobre todo preguntarnos qué es lo que haría Jesús, que Él vino a este mundo a servir, fue el que más sirvió a la humanidad dando su vida por cada uno de nosotros. Y si nos preguntamos en cada situación qué es lo que Jesús haría, entonces tenemos que hacerlo. Si estás por compararte con alguien, compárate a ti mismo con Jesús. Eso te dará perspectiva de tu vida. La esencia del cristianismo es la nueva vida en Cristo. La esencia de Cristo es la victoria sobre la muerte. Vive tu vida de tal forma que cuando mueras, aún el que dirija tu funeral se sienta triste. Si como Jesús miras lo mejor en la gente, probablemente encontrarás aprecio en las personas. Haz siempre tu trabajo como si tu jefe estuviera mirando sobre tus hombros. Mejor aún, haz tu trabajo como si Jesús estuviese observando a tu lado. Jesús mantuvo sus promesas hasta las heridas. Nosotros deberíamos hacer lo mismo. acepta y lleva a cabo diligentemente las órdenes de aquellos que están en autoridad sobre ti. Que tu constante objetivo sea el ser obediente, no victorioso. Probablemente estás menos propenso de caer en la tentación si no caminas por la orilla de la cornisa. Enfrenta los celos en el momento que aparezcan en tu vida, de otro modo el miedo vendrá a golpearte. Es más fácil que cambies de antemano tu conducta que cambiar tu reputación después. Que cuando el mundo mire quién eres tú, puedas llegar a la conclusión de que Cristo vive en ti. Como cristiano, estás diseñado y equipado para cambiar el mundo para la gloria de Jesús. Dios está buscando cristianos consecuentes cuyo caminar sea acorde con su hablar. Estos puntos son de referencia de un libro que se llama Dios en las pequeñas cosas, que, bueno, nos deja reflexionando sobre el servir y sobre todo qué haría Jesús en cada instancia.
Y creo que eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros en las diferentes situaciones que nos encontramos, las pequeñas y las grandes posibilidades de ayuda. A lo mejor pensamos, como vos decías al principio, nunca me va a tocar ayudar en un desastre humanitario. Bueno, no sabemos, quizás sí, quizás no, pero sí podemos orar por ellos y hacer tantas otras cosas para estar involucrados en la obra de Dios como Jesús lo haría.
Así es, queridas amigas, y para nosotros un gusto haber compartido este programa y, si Dios quiere, compartir el siguiente para el que las invitamos y las esperamos. Pero también, como siempre, la chance de escribirnos, de contactarse por las diferentes vías. Recuerden que si nos quieren escribir una carta de la forma tradicional, ponerla en un sobre. En el sobre tienen que poner Obra Misionera Llamada de Medianoche. Casilla de correo 6557 Montevideo, Uruguay. El correo electrónico lo dirigen a esta dirección: entreamigas, entreamigas, todo junto con minúsculas, sin separación ni nada. Luego viene el arroba llamadaweb.com, y si no, en www.llamadaweb.com está el espacio de Entre Amigas, donde encuentran los contenidos y también la posibilidad de dejarnos un mensaje. Así que vías sobran, ¿eh? La posibilidad de escribirnos está, así que las esperamos.
Que pasen ustedes muy bien, amigas, que Dios las bendiga.